Aquí comienza A Pie de Página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Comenzamos aquí con un primer programa de A Pie de Página. Por supuesto, y antes que nada, agradeciéndole a la radio, a Uniradio, a esta radio de la universidad que nos brindó un espacio, a Gabriel Gali y a Diego Varela. Totalmente agradecidos por esta posibilidad. Comenzamos con un programa A Pie de Página, que bueno, que es un desafío para nosotros, ¿verdad?
Totalmente. Decir que si hay aciertos en esto que estamos haciendo, es todo responsabilidad de ellos, y los errores son todos nuestros, sin duda. Esperemos que los errores, en el mejor de los casos amenicen este trabajo que estamos tratando de hacer, que es la primera vez que lo hacemos. Así que este es el primer programa de A Pie de Página, y es nuestro primer programa también en una radio. Parece que esto es todo un desafío y yo qué sé, vamos a tratar de estar a la altura.
La intención de A Pie de Página es conectarse con el público en general, con la audiencia que escucha Uniradio, con la preocupación, con la vocación de arrimar el conocimiento científico, en particular en este caso de la casa en la que trabajamos, en la Universidad de la República, en la Facultad de Ciencias Sociales, promover una posibilidad de puente con los vecinos, con la comunidad, con la audiencia, para poder hacer accesible y amable el conocimiento científico.
El conocimiento científico de las ciencias sociales, ¿no? Que tiene sus particularidades, ¿verdad? En general, la ciencia muchas veces se nos aparece como algo oscuro, algo que nos ofrece un conocimiento extraño para nosotros. En el caso de las ciencias sociales, en general, lo que estudiamos, lo que investigamos, son cosas que son cotidianas para todos nosotros. Estudiamos lo social y, por lo tanto, nuestra vida, ¿verdad? Es como pretender enseñarle a un pescado lo que es el agua, ¿no? Y esto tiene sus particularidades, ¿verdad? Porque, a ver, hablamos de lo obvio muchas veces. Y muchas veces lo obvio es bastante desconocido, ¿no? Yo recuerdo siempre que contaban que Comte, el inventor de esta ciencia, que es la sociología, ¿no? Que por lo menos inventó la palabra. Le ponía un siempre que empezaba sus cursos, arrancaba con una pregunta que le hacía a los estudiantes. Le preguntaba, bueno, si yo tengo una plancha de acero que está abollada, ¿cómo la enderezo? Indefectiblemente todos los estudiantes le decían, y bueno, hay que golpear el abollón hasta que se enderece. Comte inmediatamente le decía, y sí, eso es lo que pensamos todos. Ahora, si nosotros hacemos eso, la plancha de acero va a quedar toda torcida, ¿no? Y cualquier obrero metalúrgico sabe que hay que dar un golpe en el abollón y uno en la punta. Un golpe en el abollón y uno en la punta. Y así sucesivamente, y ahí la plancha queda derecha. Y decía Comte, esto que parece tan simple como una plancha de acero tiene esta complejidad. Imaginen la complejidad de lo social, que es algo de lo que todos creemos que podemos opinar. Y bien, Comte claramente era un elitista, ¿no? Nosotros no llegamos a tanto, pero sí pensamos que hay algunas complejidades de esto que es lo cotidiano, que es lo que donde vivimos, que bueno, que el conocimiento científico a veces ofrece algunas miradas que está bueno conocerlas, que nos ayudan también en entender la sociedad en que vivimos, y también, ¿por qué no?, nos hace ciudadanos más completos, más integrados, más conscientes de lo que hacemos.
Sin duda que es un doble desafío, ¿verdad? Esto de transmitir o trasladar o comunicar de la mejor manera el conocimiento científico, que a veces tiene una nomenclatura dura, a la audiencia en general. Pero mucho más desafiante, y por eso decía un doble desafío, esto que decías tú, Pablo, de estar tratando de encontrar la especificidad o la explicación más acabada de algo de lo que comúnmente todos podemos hablar y todos tenemos una interpretación que a veces cuesta más salirse de los prejuicios o de las miradas naturalizadas para poder desdoblarse en una mirada un poco más atenta.
Martillando abolladuras. La entrevista en A Pie de Página.
En el día de hoy tenemos una invitada de lujo, una investigadora de la Universidad de la República, de la Facultad de Ciencias Sociales, que también aprovechamos para comentarlo de que tiene una vasta oferta de maestrías, doctorados, distintas posibilidades de posgrado. La profesora se llama María Laura Becinday Garrido. Y su temática de investigación sería...
Bueno, su temática de investigación está asociado a un tema que yo creo que es bastante actual, que está cotidianamente en la prensa, permanentemente estamos oyendo hablar de estas cuestiones. Es como tal vez una intersección entre dos aspectos, ¿no? Lo que refiere, digamos, a las transformaciones institucionales que se vienen procesando cotidianamente, vinculados a la protección social, y estas alteraciones institucionales están asociadas, por ejemplo, a la introducción de la informática en este campo, y a su vez, estas transformaciones o alteraciones también están asociadas a una amplificación, a un crecimiento de la política asistencial, ¿verdad? Entonces, permanentemente estamos escuchando, bueno, hablar del Mides, hablar de las distintas políticas asistenciales de nuestro Estado, de nuestro gobierno. Y ella está, bueno, estudiando cómo se han procesado estas alteraciones, estas transformaciones, que un poco, en función de lo que decía Alejandro, ¿no? Esta cosa de la naturalización. Parece que esto pasó, y por momentos parece que esto siempre fue así. Entonces, parece que charlar un poco de esto me parece que es extremadamente interesante. Yo creo, quiero decir algo, nosotros estamos aprendiendo, y cuando uno aprende un juego... un juego de cartas, por ejemplo, uno pone las cartas vistas arriba de la mesa para que el otro le ayude en su juego. Entonces, nosotros ponemos todas las cartas vistas. Laura es mi compañera de vida, es la mujer que amo, digamos. Y bueno, sí, estaba en el programa precisamente por esto, porque en esto de tratar de hacer un primer programa, estamos tratando de hacerlo en un ambiente que nos sintamos un poco más cómodos. Entonces, esta primera experiencia va a coincidir en que Laura, además de ser una investigadora maravillosa, y no lo digo porque soy su pareja, bueno, es mi pareja. Y bueno, vamos a darle...
Vamos a invitar a Laura
que nos cuente un poco esto, si es acertado lo que yo dije, y bueno, que lo desarrolle un poco más. ¿Estás ahí, Laura? ¿Cómo te va?
Hola, compañeros, ¿cómo están? Los saludo especialmente a Alejandro, porque a Pablo lo acabo de despedir hace un rato, y al resto de los compañeros de la radio. Es un gusto para mí estar acompañándolos en un clima, en un entorno protegido para hacer un primer programa, que supone la confianza del trabajo conjunto que tenemos, porque más allá de que con Pablo compartimos otros aspectos de la vida, también compartimos con Alejandro proyectos e inquietudes de investigación que nos han como consolidado como un equipo que tiene preocupaciones comunes, y por lo tanto eso mismo ha generado como una relación de mayor cercanía que nos da como la confianza para alargarnos en este primer programa, que también es mi primera vez en una radio, así que también espero poder ser clara en las cuestiones que vamos a conversar y que puedan llegar a todos y a todas.
Entonces, ahora que entramos en confianza, ¿te presentamos bien, Laura? ¿Hicimos los titulares correctos?
Sí, yo creo que sí. O sea, básicamente yo les estaba escuchando ahora un poco la introducción y esta cuestión de la conexión, de las preguntas que nos hacemos cuando estamos investigando con el cotidiano de las personas, y efectivamente Básicamente yo podría decir hoy que una línea, que de alguna forma una línea de investigación que alimenta todas mis preocupaciones está centrada en esto que decían, que son las alteraciones, los cambios que a nivel institucional, pero también a nivel tecnológico, con la introducción fundamentalmente de las nuevas tecnologías, de la información y la comunicación, están de alguna manera permeando y afectando el campo de la protección social y en particular de la política socioasistencial. Y es una preocupación que en realidad uno la formula así, en abstracto, pero que nació de una preocupación cotidiana vinculada a mi ejercicio profesional hace muchos años ya, cuando trabajaba en un pueblito maravilloso en Soriano, José Enrique Rodó, en un CAIF, y recuerdo un día cuando llego a trabajar que la maestra me cuenta que la había llamado la jefa departamental, o la encargada departamental de Linau, y en particular de lo que en su momento era y sigue siendo, ahora más sofisticado, ¿no? Pero en su momento era bastante rudimentario el sistema de información para la infancia, y a partir de ese instrumento me dice, mirá, tenemos una mamá nueva, me dijo fulana, que viene de tal departamento, que trabajaba en tal ocupación, y yo decía, bueno, ¿cómo puede ser que yo sepa todo esto de esta persona sin haberle visto nunca la cara, y cómo puede ser que yo sepa todo esto mediado por otras personas que también accedieron a esa información sin conocer a la persona, y cómo yo sé de la historia de esa persona cosas que hacen que la persona se tenga se tenga que presentar sin saber que yo conozco de ella mucho más de lo que ella me quiso contar. Entonces, a partir de ahí nació como una preocupación sobre los sistemas de registro que se estaban como inaugurando a partir de la informatización y de la digitalización de la información, que hacía que, bueno, que aquella información que en algún momento se había recabado sobre esa mamá, sobre esa familia, en un CAIF en particular, en determinado departamento, circuló hacia otro departamento, transportando no solo a la persona, sino también la historia y el acumulado de información que el Estado, o en particular el CAIF, tenía sobre esa familia. Entonces, un poco de ahí nace como esta inquietud de decir, bueno, ¿en qué tipo de formatos estamos registrando la información y qué cosas nuevas traen esos formatos? Como bondades, pero también como riesgos y como efectos colaterales absolutamente indeseables en relación a lo que son el manejo apropiado de lo que los trabajadores sociales siempre consideramos una información que se produce muchas veces en una relación de confianza que se establece con una persona, y que muchas veces también, por la naturaleza de nuestro trabajo, es información que se detiene en las cosas que no funcionan bien en la vida de la gente, y que por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos de esa información. Entonces nace de una inquietud bien práctica y bien concreta la preocupación que ahora podemos formular como una gran línea de investigación sobre las alteraciones institucionales y tecnológicas. Pero un poco para ahí.
Laura, ¿qué te parece ahora que nos contaste tu motivación, ahora que ya sabemos lo que te impulsó a seguir tu investigación? Nosotros hemos elegido tres canciones que tú las has elegido primero. Queremos hacerte honor escuchando la primera de ellas. Y a la vuelta nos gustaría que pudiéramos ir de lleno en las líneas de investigación que ahora estás desarrollando. Un poco para contar cómo continúa este primer gran impulso que nos contabas recién, que fue lo que te motivó a dedicarte de lleno a este campo. ¿Te parece? Vamos con la canción sorpresa, o sorpresa entre comillas, y volvemos de lleno con la línea de investigación.
Muy bien.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
Qué buena elección, Laura. Excelente canción. Y excelente versión, además. Está Janis Joplin acompañándose por el taco de su zapato, es genial.
Que yo creo que es la mejor voz femenina del rock and roll, y me parecía que a capela era la mejor forma de destacarla justamente.
Bueno, vamos un poco a tu trabajo. Me pareció un poco, cuando contabas esto de tu primera experiencia, digamos, o tu primer acercamiento a la información, digamos, a cómo de alguna forma se maneja la información de la gente a partir de la incorporación de nuevas tecnologías, me pareció, o me quedé pensando, ¿no?, esta cuestión. En primer lugar, lo que me acordé de aquello que decía Caetano, ¿no?, de cerca nadie es normal, ¿no?, y cómo aproximarse a la vida de una persona también es aproximarse a cosas que tal vez la persona no tenga ganas que sepan. Y inmediatamente pensé, bueno, pero también esto uno lo puede mirar desde otro lado, ¿no? O sea, a ver, parecería que aquí hubiera como dos posibles miradas. Una que dice, qué fantástico, podemos conocerlas mejor a las personas para ayudarlas mejor. Y del otro lado, esto es terrible, se están metiendo en mi vida privada, en la intimidad. Entonces, me parece que ahí hay dos miradas. Y bueno, pensar un poco, o invitarte a que nos cuentes un poco cuál es tu mirada o qué énfasis haces tú en relación a esto.
Bueno, sí, yo creo que hay con esta cuestión vinculado al tema de la información una tensión importante que tiene que ver. Bueno, por un lado es obvio y compartido, yo creo que hasta por ese sentido común más básico, de que el Estado necesita información para poder desarrollar sus políticas. Creo que nadie está en condiciones de poder discutir esa necesidad del Estado de conocer la población para poder ofrecer políticas públicas que den cuenta de alguna manera de la realidad de esa población. La cuestión con los sistemas más recientes de información, yo creo que tienen que ver con algunos... la postura no es una postura antiuso de la tecnología, sino los cuidados que tenemos que tener en torno al uso de determinadas tecnologías y los recaudos que tenemos que tener con respecto a el manejo de los datos personales, que es algo que en realidad también está resguardado por la propia ley, ¿no? La ley de protección de datos de alguna manera también coloca determinados permisos respecto a los cuidados de la información y también determinados determinadas vetos en relación a cómo debe circular esa información. Entonces creo que más que nada la preocupación es no decir no al desarrollo de la tecnología o no a la incorporación, sino qué recaudos vamos a tomar para proteger determinadas cuestiones y también en última instancia el para qué, ¿no? Porque si bien necesitamos información sobre las personas, necesitamos información sobre poblaciones, no sobre personas particulares, no sobre trayectorias particulares. Para la política pública no importan los individuos, importan las poblaciones, porque la política pública no se dirige a individuos, sino a poblaciones. Y hoy por hoy el uso de las nuevas tecnologías de la información permite básicamente hasta que diseñar planes o medidas de protección a medida de las personas. Que eso de alguna forma contribuye, entiendo yo, a una individualización de la protección social, pensando que las personas tuvieran que tener prácticamente que protecciones sociales a medida de esas trayectorias, cuando en realidad, si uno analiza en términos poblacionales, vemos que esas trayectorias están marcadas por ciertas restricciones que tienen que ver con un origen más estructural y no biográfico de la vida de las personas. Por lo tanto, lo que interesa son las informaciones que hacen a qué tienen en común estas personas que tienen en común en cuanto a grupo poblacional y no tanto las trayectorias que tienen los individuos, porque me parece que ahí caemos no solo en una responsabilización de la persona, pensar que es la trayectoria lo que explica su situación de desventaja o de desigualdad social, y trasladamos de alguna manera el eje de la explicación de los problemas sociales, de problemas que tienen un origen, una raíz estructural y que explica que grandes grupos de población estén atravesando por los mismos problemas, más allá de que el sufrimiento y la vivencia sí es individual, pero en términos de la política interesa el problema en su connotación social. Y corremos el riesgo, por lo tanto, de trasladarlo y explicar en función de las decisiones que las personas tomaron, las cosas que hicieron con su vida, lo que explicaría por qué están en la situación en la que están y por qué están de alguna manera demandando o requiriendo la ayuda social o la asistencia social por parte del Estado. Esa es un poco de alguna manera como la preocupación en relación a este cierto desplazamiento de qué tipo de información registramos de población, de información que me hable más de conjuntos poblacionales y qué tienen en común a individuos, familias, personas concretas y qué han hecho de alguna manera en relación a sus vidas y cómo han tomado decisiones respecto a su manejo de recursos, respecto a sus decisiones en la vida cotidiana, ¿no?
Digamos que, a ver si yo te entendí, tú nos invitas a pensar más que en qué decisiones ha tomado esta gente o cuáles han sido sus trayectorias, en cuáles han sido los errores o las ausencias o las fallas de aquellas políticas que nosotros les llamamos universales, tal vez, en la vida de estas personas que han hecho que estén viviendo esta situación actual y que han amplificado. Me parece que ahí entro, me parece que en otro tema, tú me dirás, que también está absolutamente asociado a esto, a estas transformaciones, a estas alteraciones, que, como le llamas tú, que es la amplificación de la política asistencial. O sea, uno podría pensar, y tú me corregís, que la amplificación, el crecimiento de la política asistencial está asociado a un fracaso o a un deterioro estructural, y cuando digo estructural también me estoy refiriendo a las políticas más universales, educación, salud, vivienda, trabajo, etcétera.
Sí, sin duda. Yo creo que de alguna manera ha habido, bueno, no lo digo yo, ¿no? Está de alguna manera sostenido como en la literatura que ha trabajado estos temas, ¿no? Como un desplazamiento de la cuestión social, de los problemas del trabajo a los problemas de la pobreza, y que en ese desplazamiento también se encuentra la clave para entender por qué la protección social se ha centrado en una ampliación de la política asistencial, en lugar de apelar quizás a otro tipo de recursos que también están disponibles, que hacen a la intervención por parte de la protección mediante el trabajo, ¿no? La protección, los derechos vinculados al trabajo. Yo recuerdo una vez una entrevista que le había hecho en el 2013, Claudia Danani a Denis Merklen, y Denis Merklen se preguntaba algo que me parece que es lo que corresponde y que es la pregunta que nos hacemos, de por qué se insistía con la creación de nuevos programas, de nuevas herramientas de trabajo, cuando muchas veces teníamos a disposición las herramientas tradicionales que con efectivizarlas o con ampliar su cobertura podría estar dando cuenta de la atención de los problemas de esta población. ¿Por qué acentuamos la política asistencial? Y otra alternativa podría ser un aumento sistemático del salario mínimo. Bueno, ha habido una opción de alguna manera, que no es una opción que ha hecho Uruguay, sino que se observa a nivel del continente y más allá, por atender los problemas de la población que tiene dificultades para acceder al mercado de trabajo, o aún accediendo al mercado de trabajo y aún muchas veces accediendo de forma formal, tiene una relación formal de empleo, sus condiciones de trabajo y sus ingresos igual los colocan como población que perfila para la política asistencial. Entonces, de alguna manera, esa población ha sido atendida mediante la ampliación de la asistencia, y de alguna forma también eso contribuye también a la introducción de alteraciones tecnológicas, porque una asistencia social masificada no puede ser tramitada por los canales de relación cara a cara, que podría ser una asistencia que estaba hasta ese momento de alguna manera instrumentada de forma casi que residual. Entonces, la introducción de tecnología también tiene que ver con la necesidad de un manejo de un volumen de población, de un volumen de información sobre esa población, que ya no es posible tampoco manejarlo casi que artesanalmente.
Laura, esta consecuencia que parece inevitable, o yo te preguntaría si es inevitable, de caer en la individualización o de caer en esta preocupación biográfica, es una de las consecuencias de esta incorporación de tecnificación, de tecnología, de ampliación en la política, en la asistencia social. ¿Hay alguna otra consecuencia o algunas otras consecuencias, por ejemplo, en el desempeño de las profesiones que se encargan de la protección social, que también esté como invadiendo o transformando en algún punto ese cotidiano?
Sí, yo entiendo que sí, porque de alguna manera cuando hablamos de la tecnificación del campo de la asistencia, es una tecnificación que tiene que ver de alguna forma con la focalización de la población, con el control de las condicionalidades, pero también tiene que ver con el control del trabajo profesional, de alguna manera de la mano de estos sistemas de información también se registran y se protocolizan las distintas etapas de la intervención profesional. Son instrumentos que permiten una vieja aspiración de la reforma gerencial del Estado de poder establecer esta idea del presupuesto por resultados. Entonces, en la medida en que yo necesito poder registrar esos resultados, estoy alimentando la necesidad también de estos sistemas, que son la posibilidad técnica de llevar adelante iniciativas como esta, ¿no? La de presupuestar por resultados, y eso recae directamente sobre la observancia del trabajo profesional que se desarrolla al interior de la política socioasistencial. De hecho, tengo el recuerdo de en unas discusiones de equipo de una compañera que contaba que en el espacio donde ella estaba trabajando se necesitaba más personal, y bueno, y la respuesta que se le dio en ese momento de parte del ministerio era que bueno, que ese trabajo no estaba registrado, porque esa oficina no había todavía adquirido la práctica de registrar todos los trabajos que realizaban, y bueno, lo que no está en el sistema de información no existe. Entonces, la forma de pelear por más recursos para poder desarrollar su trabajo suponía necesariamente que ese trabajo quedara visibilizado a través del registro de la información. Creo que de alguna manera ahí también hay como un montaje de formas de vigilar y de monitorear el trabajo profesional que está colocado sobre esas formas de asentar la información.
Entiendo. Laura, ¿te parece que vayamos a otra canción?
Bueno.
¿Cuál te gustaría ahora de las dos que elegiste?
Y no sé si ya tienen alguna pronta, y si no, podría ser Desafinado.
Desafinado, vamos con John Gilberto entonces.
Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer pressente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor, Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração.
Lunes, 21 horas, a pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A pie de página, lunes, 21 horas, por Uniradio.